Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios e iniciamos la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir nuestra marcha espiritual. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 3:1, el cual nos dice lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice eso. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso nos condujo a ver las diferentes muertes que existen en la Biblia, para saber cuando leemos la Biblia de qué se trata, de qué muerte está hablando. Y hemos llegado a ver que la producción, la muerte del creyente cósmica, es la muerte a la cual se está refiriendo este versículo bíblico. Y estamos viendo también que la persona que permanece en este sistema cósmico va a degenerarse inmoralmente o moralmente. Y aquí lo único que produce es las obras muertas en el sistema cósmico de Satanás. Y concluimos viendo que para el creyente meterse en el sistema cósmico a través del pecado siempre es muerte cósmica. Cuando está en el sistema cósmico, la persona está en muerte cósmica. Separación de Dios. Muerte quiere decir separación en la Biblia. Separación total. Vemos en Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Qué es el mal? El sistema cósmico, el sistema de Satanás. Ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión, que viene de la carne, es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da luz al pecado. Si te viene la pasión, la persona sale de comunión, entra aquí abajo y es aquí abajo que da luz a la desobediencia del pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Cuando la persona es tentada y hace eso, entra a la muerte cósmica, da luz a la muerte. La lujuria, por ejemplo, es la tentación tratando de penetrar el alma. Cualquier lujuria que tenga la persona, patrón de lujuria, al lado izquierdo, al lado derecho. La abolición es el guardia del alma. Fíjense ustedes. Antes de entrar a nuestra alma, está la abolición enfrente. Y la abolición tiene que darle el visto bueno. Es el portero que dice sí o no. Es el que decide quién entra y quién no entra. La tentación en sí no es pecado, pero el hecho de que la abolición le sigue y es positiva hacia lo que es pecado, entonces la persona peca. Cuando le dice sí a la tentación, la naturaleza pecaminosa humana controla el alma. Y ese es el problema. La naturaleza pecaminosa mora en la estructura celular del cuerpo y el Espíritu Santo mora en el cuerpo. La pregunta es, ¿quién va a controlar el alma? ¿Quién controla el espíritu el alma o controla la carne el alma? Esta es la pregunta y esta es la guerra que tenía el apóstol Pablo y la guerra que tenemos todos nosotros. ¿Quién controla el alma del creyente? ¿Puede estar aquí abajo el creyente? ¿Puede estar aquí arriba el creyente? Esa es la dicotomía que hacemos, pero es la misma persona. Simplemente estamos diciendo que cuál de las dos personas está controlando. Porque aquí está el hombre siendo controlado por el espíritu y aquí está el hombre siendo controlado por la carne. Y eso es lo interesante. La decisión de pecar del creyente automáticamente le da el control del alma a la naturaleza pecaminosa. Le dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo quiero y olvídate de lo demás. Y la decisión de no pecar del creyente le da control al Espíritu Santo. No voy a desobedecer a Dios, quedas lleno del Espíritu Santo y te controla tu vida. Las escrituras que vemos en referencia a esto, por ejemplo, la vemos en 1 Timoteo 5:6. La que se entrega a los placeres viviendo está muerta. La persona que lo hace. La persona que se entrega a los placeres de la carne, de la vida, también está muerta. No quiere decir esto que estos placeres son placeres que provienen del mundo. Dios quiere que tú tengas placeres dentro de su sistema. Y ahí es donde estos placeres cuentan y valen la pena. También vemos en Romanos 8:6, porque la intención de la carne, que es la naturaleza pecaminosa humana, es muerte, la muerte cósmica. Pero la intención del espíritu es vida y paz y prosperidad. Porque la palabra es Irene y es paz y prosperidad. Vas a prosperar con la paz que tienes en tu corazón y esa es la intención del espíritu. La intención del espíritu es bendecirte. La intención de la carne es matarte. La política de Satanás es robar, matar y destruir. La política de Dios es darte vida y paz y prosperidad. Esta es la diferencia que tenemos del uno y el otro. De Dios siempre vamos a recibir lo bueno. No vas a recibir absolutamente nada malo de Dios. Es como un padre dándole a su hijo. Sí, lo puedes disciplinar, pero es para su bien. No lo vas a disciplinar para su mal, ni para matarlo, ni nada de eso. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Cuando nosotros decimos no a la tentación, nosotros estamos en esa plenitud del Espíritu Santo, la cual es vida. Nosotros escogemos si vivimos o si morimos o si estamos en lo que tenemos que estar. Primero de Juan 3:14 nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hemos cambiado de nuestra residencia del sistema cósmico al sistema de vida. De la muerte a la vida. Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. El amor que está hablando es el amor agape. Si tú odias a un hermano, tienes tremendo problema. Confiesa ese problema. Créeme que Dios te va a presentar hermanos que te caen mal, para probarte. Ah, ¿te cae que te mal, que no te lo aguantas? ¿Por qué crees que está ahí? Si no, para perfeccionarte. Porque tú no puedes ver a esa persona según las normas y los principios de esa persona. Tú vas a ver a las personas de acuerdo a las normas y los principios de Dios en ti. Y no vas a juzgar a nadie. ¿Se dan cuenta? Pero es un proceso para tú ver las cosas. Es que nosotros podemos ver las cosas del punto de vista de Dios o del punto de vista humano. Si lo ves desde el punto de vista humano, que está propulsado por la carne, entonces vas a fracasar. Es muy interesante. A veces ustedes se van a encontrar con hermanos que sí, que les sacan de quicio. Para eso están ahí. Esa es la carga del mosquito dentro de la misma iglesia para que puedas enfrentarte con la carga del elefante. El creyente que es positivo a la doctrina bíblica entiende cómo recobrarse de la muerte carnal y mantenerse en marcha. Y lo hace. El creyente negativo continúa bajo el control de la naturaleza pecaminosa y está en estado de muerte mientras vive. Cuando tú tienes muchas personas como esta en una iglesia, la iglesia completa se dice estar muerta. Eso es lo que está hablando el capítulo 3, versículo 1 de Apocalipsis. El creyente negativo eventualmente llega a ser un perdedor de las bendiciones que Dios tenía en fondo y había diseñado para él. Qué lástima perder estas cosas, las cosas que Dios nos había preparado para nosotros, que están ahí, que quiere que las tengamos. Es el beneplácito de él, es que conozcamos el misterio y que tengamos las cosas que él tiene para nosotros. Pero nosotros mismos somos los que las rechazamos, y nosotros mismos somos los que nos metemos en el lío, nosotros mismos somos los que desobedecemos. Pero después, ¿quién? Nosotros sí queremos que todas las personas a nosotros, que están bajo nosotros, nos obedezcan. Ah, a nosotros sí nos gusta. Si tú estás bajo mi comando, mi poder, yo creo que tú me obedezcas. ¿Sí o no? ¿Tú quieres que las personas que están bajo tu control te obedezcan? ¿Pero quieres tú obedecer a Dios? ¡Ah! Y Dios es perfecto y tú no eres perfecto. Es más fácil obedecer a Dios perfecto que a una persona imperfecta porque es variable, cambiable. A veces quiere una cosa, a veces quiere otra cosa. ¿Y cómo vas a seguir una persona así? El creyente que pasa su vida en la muerte carnal, por lo general muere físicamente bajo la máxima disciplina que es la muerte del pecado que conduce a la muerte. En Salmos 18, 17 nos dice, no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Duramente me castigó Jehová, pero no me entregó a la muerte. La muerte, el pecado que conduce a la muerte. Ahora vamos a ver la muerte del creyente en Cristo. Esa es la próxima muerte. Porque nosotros morimos en Cristo, fíjense ustedes. Y es una muerte específicamente delineada en la Biblia, pero para enseñárselas tengo que pasar a la primera fase del plan de Dios. ¿La muerte en Cristo a qué se refiere? Para pasar de muerte a vida. Pasar de muerte a vida, nosotros tenemos que morir en Cristo. Y estamos hablando del incrédulo, la persona que todavía no había creído, que se le presenta el Evangelio y le dice sí. Entonces esa persona, ¿qué hace? Muere en Cristo para tener vida eterna en Cristo. Comparte la muerte de Cristo para vida eterna. Esa es la muerte que estamos hablando aquí. Mientras que la muerte espiritual ocurre en el momento del nacimiento físico, cuando nosotros nacemos físicamente, nacemos espiritualmente muertos, con alma y con cuerpo. La muerte en Cristo ocurre en el segundo, el nuevo nacimiento o regeneración. En el instante que tú crees en Él, tú mueres en Cristo. De aquí yo les he dicho que puedes salir de dos maneras. Puedes salir muerto en tus pecados para condenación eterna, o muerto en Cristo para vida eterna. O mueres en Cristo, o mueres en tus pecados. ¿Te mueres en tu desobediencia? ¿Te mueres en Cristo? Aquí sabemos que la ley mosaica herméticamente retiene a todas las personas dentro de este sistema. Y la única salida es la puerta invisible que es Cristo. La muerte en Cristo, que es nuestra posición eterna en Cristo, ocurre a través del bautismo del Espíritu Santo en el momento de la salvación. El creyente es identificado con Cristo en su muerte, entierro y resurrección. La muerte de Cristo, entierro y resurrección. Aquí le voy a poner una línea de tiempo y aquí está la cruz. Si nosotros creemos aquí en el año 2009... nosotros morimos en Cristo retroactivamente. Morimos con Cristo en la cruz para tener vida eterna. Así como Cristo fue resucitado por el Espíritu para vida eterna, así nosotros también seremos resucitados en Cristo. Estas cosas tan maravillosas no pueden salir de la mente humana. Estas son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han salido del corazón del hombre. Dios hace el plan perfecto, porque Dios piensa fuera del tiempo y del espacio. Nosotros solamente pensamos y estamos encapsulados en el tiempo y el espacio y tenemos parámetros. Cuando hablamos de parámetros, aquí adentro voy a poner el parámetro de pensamiento del hombre. El hombre solamente puede pensar hasta aquí y ahí topa. El pensamiento del hombre no puede alcanzar más allá de estos parámetros descritos por Dios. Pero Dios sí, Dios no tiene parámetros. Es el que nos deja saber a nosotros cómo es que estas cosas ocurren. Esto no viene del hombre, esto no sale del corazón del hombre, esto no es conocimiento humano, esto es conocimiento divino. Y ahora los voy a llevar a Romanos 6:1 porque es el apóstol Pablo, el que nos deja saber a nosotros cómo es este asunto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nosotros fuimos sumergidos en la mente de Cristo porque los pecados de nosotros fueron pagados en Cristo. Nosotros morimos en Cristo porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aquí estamos con el Espíritu que no teníamos antes. Antes teníamos alma y cuerpo nada más. Ahora tenemos Espíritu. Ahora tenemos novedad. Aquí es una nueva vida ahora. Ahora puedes hacer las cosas de Dios. Porque morimos en Cristo si resucitamos en Cristo. Y Él nos hace nacer a nosotros. Fíjense todo lo que nos dice el apóstol Pablo. Si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Morimos en Él, Él fue resucitado, nosotros también. En Él somos resucitados. En Cristo. Cuando nosotros resucitamos, estamos en Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la naturaleza pecaminosa humana, viejo hombre es lo que se le conoce, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fíjense qué interesante, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, te hace una analogía impresionante. Y la analogía que él hace, se las voy a leer aquí porque aquí la tiene. Está hablando de que si una persona está casada, si la mujer mientras está casada, le pertenece al marido. Y no se puede casar con ninguna otra persona porque el marido vive y si no, sin ninguna persona bígama. Pero si el marido muere, ya no es culpable y se puede volver a casar. Bueno, ahora fíjense lo que nos dice aquí. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque ya nosotros morimos en Cristo. La segunda muerte se caducó. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Es en Cristo que nosotros vivimos. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine la desobediencia al pecado en el cuerpo mortal de ustedes, de modo que lo obedezcan en sus apetitos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense en ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y los miembros de ustedes a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Ahora nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. Recuerda que el Espíritu vivifica, pero la ley mata. La letra es la ley mata. Muchas personas utilizan eso como la letra. Ah, oh, no, que tú lees mucho y que estás saliendo y estás entrando y estudiando. No, no quiere decir eso. La letra quiere decir la ley. La ley te mata, la ley te demuestra que tú estás muerto en tus pecados. Porque la ley es perfecta, son las normas perfectas de Dios. Y tú no puedes llegar a esto. Y si no puedes llegar a esto, estás en pecado. Si estás en pecado, estás muerto. La ley mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que tenemos aquí? Es algo extraordinario. En Cristo nosotros somos redimidos ¿de qué? De la ley mosaica. Ya la ley mosaica no se enseñará de nosotros porque si tú estás muerto, ya no estás sujeto a la ley. Tú estás muerto. No aplica a ti la ley. La ley no es para los muertos, la ley es para los vivos. Pero nosotros estamos muertos en Cristo y estamos muertos a la ley. Y ahora estamos vivos a la ley del Espíritu de vida y de verdad, que fue el que nos resucitó en Cristo. La muerte posicional. La llamamos posicional porque en Cristo, posicionalmente, nosotros fuimos enterrados para vivir con Él. Esto es profundo. Yo sé que ustedes esto lo tienen que ver porque esto te está sacando el año 2009 y te está llevando al año 30. Al año 33 cuando Cristo es crucificado y de ahí te lleva eternamente al cielo y te dice de tu vida y de tu muerte y todo depende de Cristo, de qué y quién es Cristo. Es la identificación del creyente con Jesucristo en su muerte. De la misma manera que Cristo rechazó en el bien humano y el mal en la cruz, en nuestra posición con Cristo nosotros hemos hecho lo mismo. Nosotros hacemos lo mismo porque nosotros rechazamos que nosotros tenemos que hacer el bien y el mal para llegar al reino de los cielos. Ya nosotros no dependemos del bien y el mal, ahora nosotros dependemos de Cristo, del árbol de las vidas. En Cristo nosotros vivimos, en la carne estamos muertos. Ya nosotros no dependemos del sistema cósmico, ni de las obras, ni de las mentiras del mundo, porque Satanás es mentiroso y padre de la mentira, sino ahora nosotros dependemos de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Mientras más cerca nos pongamos nosotros a Cristo, más bien nos va a nosotros. Porque nosotros somos luminares. Nosotros somos luminares del Todopoderoso aquí en la faz de la tierra. Y el luminar tiene que estar lleno del Espíritu Santo y tiene que estar lleno de la verdad. Posicionalmente en Cristo nosotros ya tenemos todo eso. Ahora nuestra voluntad tiene que jugar un papel importantísimo. Nuestra voluntad exige que nosotros, para darle la gloria a Cristo, nosotros crezcamos y nos pongamos a la disposición de nuestro Creador, de nuestro Señor y Dios. Digamos, sí, Señor mío, Tú eres el Todopoderoso. Tu plan es el que yo quiero. Yo mi plan no lo quiero para nada. Lo desechas con todo lo que tiene. Solamente estás ahí para hacer la voluntad de Dios. Y tú sabes que tu Padre Padre amoroso que tienes te va a bendecir a ti en todo. Mientras más rápido te despojes de las cosas del mundo, sin importancia, más rápido tú te acercas a Dios. Te separas del mundo y te separas hacia Dios. Es un proceso paulatino. Lo que pasa es que nosotros estamos tan arraigados en las cosas del mundo que nos cuesta sacar las raíces de lo que hemos aprendido. Estamos dejando lo malo para entrar a lo bueno. Jesucristo hizo lo contrario. Jesucristo dejó su deidad para venir a darnos a nosotros las riquezas que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algo maravilloso. El rechazo del bien y el mal de la historia humana como política de Satanás es parte de la residencia de cada uno de nosotros con la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros, por nuestro libre albedrío, nos separamos. Aquí estamos separados, estamos en Cristo, estamos en la luz. ¿Aquí qué hay? Si aquí hay luz, ¿aquí qué hay? Oscuridad o tinieblas. Si aquí hay vida, ¿aquí qué hay? Muerte. Si aquí hay verdad, ¿aquí hay mentira? Nosotros vamos a separar de la mentira para andar en la verdad. Y mientras más tiempo le demos nosotros al Todopoderoso, más nos bendice a nosotros. Pero no podemos estar la mitad aquí y la mitad aquí, oscilando. Aquí no, voy a hacer la casa de Satanás porque me conviene hoy, porque tengo tal. Y después voy a estar aquí. Y después aquí. No, hombre, olvídate. Olvídate, porque si no, no vas a crecer. No vas a poder crecer porque tu mente tiene que afinarse. A medida que tú vas conociendo la palabra de Dios, se va afinando. Pero si estás en el mundo y haciendo las cosas por tu propia fuerza, y desesperado por tener, vas a tener el problema de que no vas a tener. No vas a poder pensar claramente. Él quiere que tú pienses con la palabra de Dios todo el tiempo. Esto es algo muy interesante. Por eso es que nos dicen Romanos eso. ¿Qué diremos? ¿Permaneceremos en el pecado? ¿En la naturaleza pecaminosa para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, a la naturaleza pecaminosa, ¿cómo viviremos todavía en la naturaleza pecaminosa? ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Morimos en Cristo. Por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida en esta esfera de poder divino que es la plenitud del Espíritu Santo. Así como hemos sido identificados con Él en semejanza de su muerte, también lo seremos en semejanza de su resurrección. La verdad retroactiva, supóngase que creyeron en el año 2009, aquí tú vas retroactivamente a ver al inicio de tu vida espiritual, que es Cristo. En nuestra posición, nosotros hemos muerto al pecado, al bien humano y al mal, y ahora nosotros todo lo que tenemos que hacer en nuestra experiencia es seguir a Cristo. Conocer esto y que se nos grabe en la mente, ese es el asunto. En la muerte espiritual de Cristo, dos cosas pasaron. Él fue juzgado por los pecados del mundo y rechazó el bien humano y el mal en la cruz. Aquí está la naturaleza pecaminosa. Este es el área de pecado, el área de debilidad, y el área de fortaleza produce bien humano. Y estos son los patrones de lujuria, uno hacia la lascivia y el otro hacia el legalismo. La lascivia es la inclinación a darle gusto a la carne. La fiesta, en las parrandas, o que la gente te vea como la persona más grande, o toda clase de cosas para que la gente te aplauda y apantallar a las demás personas, etc. Jesucristo pagó por los pecados de la raza humana, pero no paga por las obras de bien humano. No paga por la producción del bien y el mal. Ese es el tema en el conflicto angélico. El pecado ya no es tema, señores. El pecado no es tema, porque ya el pecado fue resuelto en la cruz. El tema es, ¿qué sistema de pensamiento vas a utilizar? ¿A quién vas a servir? ¿A Satanás con su sistema de bien y mal, o a nuestro Señor Jesucristo con el bien divino? Ese es el tema. Para servir a Jesucristo tienes que aprender la política divina. Tienes que aprender la economía divina. Si no la aprendes, ¿cómo vas a servir? ¿Cómo vas a estar? Nosotros ya aprendimos, aquí estamos en la situación, aprendemos más o menos cómo funcionan las cosas para podernos adaptar. ¿Se recuerda cuando recién llegaron que estaban así? ¿Y ahora qué hacemos? Atiéntanos nomás a ver pensando quién te va a ayudar, porque si no, ¿cómo le haces? Pero ya después que estás aquí, ya sabes más o menos cómo es el asunto, ya te sientes mejor. Bueno, tienes que aprender la palabra de Dios, tenemos que aprender, y es la que más dividendos paga. Nosotros lo que hacemos es atesorar en el cielo todas las riquezas que Él nos da a nosotros. Y aquí sentimos la bendición de Dios Todopoderoso. Aquí no hay religión, señores. Nada con la religión. Esto es todo con la relación. Va a tener relación con el Dios Todopoderoso a través de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es algo maravilloso. Por eso el bien humano y el mal todavía son parte del conflicto angélico en lo que concierne al juicio. Por el rechazo del bien y el mal humano en la cruz, Jesucristo rechazó la política de Satanás para gobernar al mundo. No lo puede aceptar. Recuérdense lo que dijo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí viene Satanás, ahí viene el diablo, y él no tiene nada en mí. ¡Nada! Él tiene una política y Dios tiene otra política. El asunto es que ya hemos aprendido la política de Satanás porque hemos vivido en el mundo, pero ahora tenemos novedad de vida para aprender la nueva política. Aquí vinimos hablando español y tuvimos que aprender a hablar inglés. Aquí tienes que aprender lo que es la vida espiritual. Tienes que aprenderla para poderla hacer. Si no la aprendes, ¿cómo lo vas a hacer? Si tú no aprendes inglés, ¿cómo vas a hablar inglés? Si no te expones a las clases para aprender, no lo vas a hablar. Todo eso lo tenemos que tener bajo consideración. Nuestra muerte en Cristo está relacionada a la plenitud del Espíritu Santo. Con la plenitud del Espíritu Santo no podemos desobedecer a Dios, no podemos pecar. Por eso, para tomar una decisión para pecar, el creyente tiene que tomar la decisión de optar por sistema cósmico en sus diversas opciones. Para pecar tienes que decirle a Dios, no quiero tu plan, quiero el plan de Satanás. Oye, cuando tú lo ves de esa manera, ups, ¿sabes qué? Espérate un momentico. Un momentico es en Venezuela, un momentito es aquí en la parte norte. En México es un momentito. Yo creo que se aceptan las dos cosas hoy en día, porque ¿quién va a pelear con tanta gente? Espérate un momentito, que las cosas van a cambiar. Nosotros, a medida que aprendemos el plan de Dios, nosotros tenemos lo máximo y lo mejor, señores. Es cambiar lo malo por lo bueno. Y Dios nunca, pero nunca, pero nunca te va a defraudar. Jamás. No puede. Te defrauda Satanás, que es el padre de la mentira, en su sistema cósmico, pensando que estás haciendo lo mejor, y lo que estás haciendo es clavándote un puñal y quitándote todas las riquezas que tienes. Nosotros solo podemos pecar cuando decidimos desobedecer al Espíritu Santo. Todos los pecados personales nos ponen dentro del sistema cósmico. Dentro del sistema cósmico de Satanás, nosotros producimos bien humano y maldad. En nuestra posición en Cristo, nosotros estamos muertos al bien humano y al mal. En la experiencia del creyente en la faz de la tierra, comete pecados, bien humano y maldad. Todas esas cosas las comete el creyente. Pero la confesión solo tiene que ver con los pecados, no con el bien humano, con el mal. Nosotros tenemos que darnos cuenta a quién estamos promoviendo nosotros. Si nosotros somos cristianos, estamos promoviendo el bien y el mal, estamos promoviendo ¿qué plan? El plan de Satanás. Cuando nosotros somos cristianos, estamos en las cosas de Dios, pero promovemos el mal, el plan de Satanás. Ahora viene la segunda muerte, es la que tenemos aquí. La segunda muerte es solo ¿para quién? Para los incrédulos, los que nunca creyeron en el Señor Jesucristo. Esos tienen una cita donde aquí, al final de la historia, se van a ver con el gran trono blanco. Y ahí va a estar sentado nuestro Señor Jesucristo para juzgarlos. La segunda muerte, entonces, solo para los incrédulos, es el juicio final para aquellas personas que rechazan a Jesucristo como su Salvador. Es la separación eterna de Dios y el castigo final en el lago de fuego. Es parte de la segunda resurrección. Por eso en 3:18 dice la palabra, el que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en Él ya está condenado. Aquí salió con alma y cuerpo condenado hasta que crea. El que no cree en Él ya ha sido condenado. El gran trono blanco ocurre al final de la revolución Gog y Magog, al fin del milenio. Por lo menos faltan 1,007 años para que ocurra esto y va a ser para los incrédulos. Es el juicio final de todos los incrédulos. En Hebreos 9:7 nos dice, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después, el juicio. En ese juicio es que está la segunda muerte. Debido a que los pecados ya han sido juzgados en la cruz, cada incrédulo es juzgado de acuerdo a sus obras buenas, las cuales llegan a ser injustas. Va a ser por obras buenas y malas, por toda su producción. Toda la producción del incrédulo va a salir enfrente del tribunal. El incrédulo es echado al lago de fuego debido a que rechazó a Cristo. Él no es juzgado por sus pecados personales porque ya fueron juzgados en la cruz. Pero son mencionados. Toda la obra, todo lo que Él hizo va a ser mencionado. Va a ser juzgado no por sus pecados, sino por sus obras. Finalmente tenemos el pecado que conduce a la muerte. Y esto se refiere a la clase de muerte que va a sufrir el creyente que rechaza la confesión y se mantiene en el sistema cósmico por un periodo de tiempo prolongado. Esta es la persona que no sabe lo que es la confesión. Esta es la persona que se mete allá adentro, comienza a absorber todas las cosas del mundo. Esta persona va a tener una mente liberal. El liberalismo ocurre aquí abajo. Aquí arriba ocurre el conservadurismo. Eres conservador porque sabes de qué se trata. Pero allá abajo, lo que puede hacer es que la persona se quiera hacer Dios allá abajo. Y quiere hacer el bien. Tiene el corazón que le late por todo el mundo. Quiere legislar sistemas para ofrecerle a todas las personas algo. Pero tú no puedes hacer eso porque el sistema cósmico es imposible hacerlo. Para tú darle a los otros tienes que robarle a otros. Y resulta que aquí el que dio la mente es el Dios Todopoderoso. Estas personas quieren ser bendecidas, separados de Dios. Para ser separado de Dios tienes que ir ¿a dónde? ¿A Satanás? Satanás es el que tiene el otro sistema. Estas personas buscan el sistema de Satanás para ser bendecidos por Satanás. Ahí vienen todas las legislaciones de todos los programas de ayuda a los pobres, de todos los programas de salud. Mira, si tú estás con Dios, Dios es el que te va a proveer todas las cosas. No necesitas de Satanás. Lo que pasa es que suena muy bonito. Tú, en la posición que tienes, recuérdate que Dios quiere que estés en la posición que tú estás, porque tú sirves de testigo para la fiscalía. Tú eres testigo de la Fiscalía del Todopoderoso porque tú, en la condición que estás representando millones de personas que están en la misma condición tuya. Millones de personas en la misma condición, pero tú le estás dando la gloria ¿a quién? a Dios, a Jesucristo. ¿Te das cuenta? Él quiere que tú estés ahí para demostrarle a todas las personas que tienen el problema que tienen. Si tú tienes un problema, cuenta con esto, que hay cientos de miles de personas con ese mismo problema en la vida, en la faz de la tierra. Y en la historia van a ser millones de personas con tu mismo problema, igualito el problema que tú tienes. Si tienes deficiencia mental, van a haber millones de personas con deficiencia mental en el transcurso de la vida. A unos van a maldecir a Dios porque tienen ese problema y otros le van a dar la gloria a Dios. Ese es el que llama a Dios a sentarse. Una vez que tú salgas de ese cuerpo que te impide, imagínense el alivio tan extraordinario de una persona que ha vivido su vida en la faz de la tierra con un impedimento que lo vuelve pedacitos, pero da la gloria a Cristo. Primero que vas a reinar con el Todopoderoso, porque en la capacidad que tuviste, tú a Dios lo glorificaste. Dios es perfecto, en todo lo que hace es perfecto. Nosotros vamos a ser bendecidos y garantizados por Dios que vamos a ser bendecidos si nosotros lo seguimos a Él. La bendición que nosotros tenemos es Cristo. Y no nos desampara nunca. Nosotros tenemos que tener todo eso en mente. Los creyentes que viven la vida cristiana reciben la gracia al morir. Existen cuatro maneras de llegar a la eternidad. La gracia al morir, a través del pecado, del rechazo continuo que conduce a la muerte, a través del rapto o la resurrección, o la transferencia del tiempo a la eternidad por medio de las bendiciones de la gracia sobreabundante para los creyentes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Enoch, que no encontró muerte, fue trasladado nada más. Hebreos 11:5 nos dice, por la fe Enoch fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios le había trasladado, y antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Si no, no hubiera sido trasladado. Y ningún creyente sufre después del pecado, hacia el pecado, porque está en un cuerpo provisional. Ningún creyente sufre después de la muerte, porque está en un cuerpo provisional. Fíjense lo que dice Apocalipsis 21:4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Nosotros navegamos en el mundo, si estamos con Dios, las cosas estas ya pasaron, y vamos a estar en la máxima felicidad que Él ha preparado para nosotros, porque el alma no muere, estamos con Él. La disciplina de David es un ejemplo de la disciplina del Antiguo Testamento del pecado que conduce a la muerte. Se encuentra en Salmos 32, del 1 al 11. Se encuentra en Salmos 38, del 1 al 22. También habla del desastre militar, que es parte del pecado que conduce a la muerte. Se encuentra en Jeremías 9, del 13 al 16, y Jeremías 44, 12. También habla de la depresión, la escasez y la violencia criminal. Es parte del pecado que conduce a la muerte. Nosotros, como creyentes que estamos creciendo, vamos a ser protegidos por el Todopoderoso. Filipenses 3:18 habla de este tema, y fíjense lo que nos dice. Porque muchos andan por ahí de quienes les ha hablado muchas veces, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y cuál será el fin de ellos? La ruina. No perdición, porque no pueden perder la salvación. Aquí está traducido perdición. Cuando lees eso vas a pensar perdición, es que perdió la salvación. Pero no, dice apoleia. De ahí viene apocalipsis, destrucción, que es la ruina. Se arruina. Estas personas llegan y se arruinan. Primero que todo, aquí en la vida pueden tener muchas propiedades y muchas cosas, pero son infelices totalmente. En el cielo pierden todo lo que Dios había dado para ellos. Llegan al cielo en la ruina. Su Dios es su, cuando dice estómago, ¿a qué se refiere? Sus emociones. Su Dios es sus emociones y su gloria se halla en su vergüenza. ¿Cuál es la gloria que van a tener ellos en el tribunal de Cristo? Vergüenza. Van a sufrir vergüenza. Y piensan solamente en lo terrenal, en lo cósmico. Piensan en las cosas de aquí abajo, nada más. ¿Ustedes hablan con un incrédulo? ¿Y de qué te hablan? De todo lo que van a hacer, y todo lo que tienen, y todo lo que pueden hacer, y de los planes que tienen para tener un poquito más. Eso es de todo lo que te hablan. Ellos no se van a morir nunca. Según ellos, pues, no van a morir. Aquí va a estar toda la vida. Van a construir castillitos aquí, van a hacer grandes cosas aquí en la faz de la tierra, pero no se van a morir. ¿Dónde está tu inteligencia? Si tú no miras las cosas de acuerdo al hecho de que vas a morir, todo lo que tú construyes aquí se acaba, entonces te vas a inflar tu ego. Entonces lo que va a hacer es inflar tu ego, yo voy a ser más grande, yo voy a ser más poderoso, yo voy a tener, bla, bla, y a mí me va a hacer la venia a todas las personas. Y, oye, ¿de qué te sirve todo eso? Tu alma va a seguir viviendo eternamente. ¿Y qué vas a tener? Nada vas a tener. Aquí vemos que su Dios es sus emociones y su gloria está en su vergüenza. En Apocalipsis 3, del 15 al 16, describe el pecado hacia la muerte como un creyente tibio, a quien el Señor va a vomitar de su boca. A eso estamos cerquita ya, ¿verdad? Estamos en 3:1, vamos a entrar a 3:2. Estamos hablando de algo muy cercano. El pecado que conduce hasta la muerte es el último castigo de Dios hacia el creyente que vive en el sistema cósmico. Si la persona se pasa en el sistema cósmico, aquí esa persona va a morir el pecado que conduce a la muerte. Y así concluimos con esto las 8 muertes que se encuentran en la Biblia. La semana que viene vamos a comenzar con el capítulo 3, versículo 2, porque ya cubrí todas las cosas que tenía que cubrir. Mire todo lo que hemos cubierto en el versículo número 1. Al ángel de la iglesia de Sardis vimos toda la información acerca de los ángeles, acerca de las estrellas, acerca de las cosas que tenían que ver con esto. Vimos los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas que eran del Espíritu Santo. Después vimos las obras y de que no tienes nombre de que vives y estás muerto. Ya concluimos con esto todo este asunto de las muertes en la Biblia. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que tú has preparado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.